Y no es en
Hola,
todos lados.
estamos en otra entrevista de Tejete Empresa con Alice. Tu apellido, Alice, me cuesta pronunciarlo. Bueno, tú ya dirás cómo es tu apellido y el nombre de tu empresa y todas tus cosas. Bueno, sin más, empezamos la entrevista. Alice, ¿quién eres y tu experiencia con empresa, trabajar con empresas sociales, qué sé yo?
Bueno, mi nombre es Alice Fogó, soy la fundadora de Focus on Women, .es, que es una empresa que lo que hace es poner en contacto a mujeres de distintos países, lo hace a través de los viajes, y el objetivo es dar a conocer la cultura de la mujer y darle más visibilidad a la mujer en el mundo. Por lo tanto, el modelo de negocio que tenemos, de alguna manera, es hacer turismo cultural, pero unido a los encuentros con anfitrionas, que son las que enseñan cómo es su cultura y cómo es su país en los países de destinos, y con cicerones, que son personas que conocen muy a fondo el país y que son las que pueden hacer un poco de intermediarias entre la gente que quiere viajar y la gente que quiere, de alguna manera, tener un encuentro con nuestras viajeras en esos países, ¿no? Mi experiencia en empresas, vamos a ver, yo he trabajado en empresa privada, he trabajado en empresa semiprivada. Y ahora, pues soy empresaria. Entonces, digamos que de alguna manera he visto ya todas las caras de la moneda. Me quedan muchas cosas por ver, por supuesto, en el sector empresarial, pero sí que es cierto que el haber tenido la experiencia de la parte de la administración y de la parte del sector privado y de la parte también de las ONGs, porque también estoy especializada en cooperación al desarrollo y estas cosas, me ha ayudado bastante a poder montar una empresa porque me ha dado una visión mucho más global de lo que es el mercado y de lo que son las cosas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues afortunadamente todos esos elementos, pues yo creo que de alguna manera me han ahorrado un poquito de tiempo a la hora de poder montar mi propia empresa, ¿no? Y de tener una visión de negocio distinta.
Alice, ¿por qué esta mezcla de dos temas que tienen mucho arraigo social, ¿vale? Por un lado el tema cultura, patrimonio cultural, y por otro lado el tema género. Te lo digo porque son dos sectores, hay uno con el cual trabajamos muy activamente en TGRE, que es el tema cultura. Hemos hecho cosas con actores en torno a patrimonio cultural. Y género, un tema que yo me toco dentro de mi día, dentro de las cosas que hago, es teatro, teatro lo primero, teatro social, y uno de los temas que siempre aparece de impacto social y de preocupación es el tema género. ¿Por qué estos dos temas combinarlos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué vienen? ¿Por qué son parte de tu historia? ¿Cómo se
Bueno,
conectan?
mira, mi historia es un poco particular porque yo considero que hace algún tiempo yo era una persona adversa al riesgo. De hecho, yo tengo una doble formación, yo soy economista y cantante de ópera. Y de hecho, he ejercido poco como cantante porque me parecía que era una profesión que era demasiado arriesgada. Y llegó un momento en mi vida en el que me encontré con un emprendedor que me dijo la frase de Je suis mes rêves, que traducido al español querría decir yo sigo mis sueños o yo soy mis sueños. Y en ese momento me paré a pensar qué estaba haciendo con mi vida y qué quería hacer en mi vida. Y una de las cosas que más me han apasionado siempre es casualmente el viaje. Porque pienso que viajando se abre la mente de una manera exponencial, se conoce a gente tan interesante y de la que se pueden aprender tantas cosas. Y de hecho, por ponerte un ejemplo, yo recuerdo que yo desde muy joven, cuando me iba a Interrail, cantaba en las calles para poder seguir más tiempo de viaje fuera de mi casa, descubriendo sitios nuevos. Entonces, para mí el viaje es una manera distinta, es una manera de vivir, es una forma de vivir, ¿no? Y de aprender. Y casualmente, desde mi punto de vista, el punto del género en el viaje es muy importante. Primero, porque la visión que solemos tener a la hora de descubrir otros países, y especialmente, por ejemplo, países árabes, que es en lo que yo en su día estaba especializada y tal, es muy distinta según te lo cuente un hombre o según te lo cuente una mujer. Entre otras cosas, porque en muchísimos países no existen mujeres guías, sino que suelen ser hombres que, lógicamente, pues bueno, pues te dan su visión de las cosas. Existe una especie como de plataforma, yo creo que de comunicación femenina alrededor del mundo. Y el hecho de poder interaccionar con todas esas mujeres y de poder contarnos nuestras propias experiencias, yo creo que enriquece bastante un viaje. Y luego también hay un elemento estadístico que es muy importante, y es que hoy en día cada vez viajan más mujeres en grupo. Los porcentajes son bastante apabullantes. En algunos casos pueden llegar incluso al 70% de las personas que van en un grupo de viaje pueden ser mujeres. Las mujeres somos muy inquietas y a las mujeres nos gusta encontrarnos con otras mujeres. De ahí que esta plataforma de contacto que hemos establecido alrededor del mundo con todas estas figuras de las que te he hablado antes sea todavía más interesante, porque estamos en contacto mujeres empoderadas con mujeres en vías de empoderamiento y con otras mujeres empoderadas. Entonces, lo que montamos de alguna manera es como un universo femenino alrededor del mundo y cuyo transporte, pues, de alguna manera, es casualmente es el viaje, ¿no? Y es una manera, yo creo que muy interesante de poder descubrir otras culturas. Si más adelante la cultura árabe, como te decía antes, ¿qué distinto puede ser que una mujer te hable de lo que dice el Corán sobre la mujer y de cómo es la vida de una musulmana a que te lo cuente un hombre? Es algo completamente distinto.
¿Cuál es el...? Fíjate que nosotros cuando hemos estado investigando este tema de los agentes de cambio, los emprendedores o las emprendedoras sociales, debería existir una palabra que sea neutra para de género, porque siempre cuesta cuando escribes, etcétera. Ahora le coloco la X, cuando toca decir os o as, coloco X. Una palabra, es una forma que se está usando ahí mucho en el mundo, en internet medio hacker, en torno a neutralidad. Pero cuando hemos investigado las emprendedoras sociales, los emprendedores sociales son personas que en un proceso identifican en una comunidad o en un territorio, ¿vale?, un problema, y de ese problema ven una oportunidad. Y esa oportunidad, en base a su experiencia, al oficio, por ejemplo, tu oficio es aprender a viajar, qué sé yo, son distintas cosas, desarrollan un producto, que en este caso es Focus on Women, y hacen que la comunidad se interese en ese, la comunidad en el fondo consume, y al consumir valida ese producto, porque estamos hablando de empresas que lucran. Ojo, ser emprendedor, emprendedora social o tener una empresa implica lucrar, hay que romper ahí el paradigma de que ser empresa social es hacer caridad, no es así, ¿vale? Pues podemos profundizar ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que cuando nace Focus on Woman, cuál es el foco, el para qué, en el cual tú miras y observas y dices, aquí hay que crear esto? ¿Dónde fue esa observación?
Pues mira, la verdad es que yo creé Focus on Women en un pueblo perdido de Perú, a 3.700 metros de altura, en Pomacanchi, exactamente. Y yo de lo que me di cuenta es de que existía un nicho de mercado en el mercado español que no existía y que era casualmente el mercado de las mujeres. Ten en cuenta que alrededor de un 80% del poder de compra, más que del poder de compra de lo que es la compra real en el mundo, la efectúan mujeres. Luego, entonces, hay que crear productos para ellas. No te he mencionado anteriormente que uno de los pilares básicos de Focus on Women es el apoyo, es su parte social, porque, dicho nosotras, no solo a través de nuestros beneficios apoyamos proyectos de género y de infancia, sino que también hacemos toda una serie de acciones a lo largo del año para poder apoyar estos proyectos. Entonces, la parte social para las mujeres es muy importante y, de hecho, si te coges, volvemos otra vez a las estadísticas, la mayor parte de las personas que hacen voluntariado social suelen ser también mujeres, lo cual quiere decir que los elementos que tienen el producto que hemos creado con este intercambio con mujeres, con el empoderamiento de la mujer y con el viaje al mismo tiempo, es un producto que primero no existe en el mundo tal y como está hecho y además es que hay una demanda para ello. Hay un nicho de mercado, no solo en España, sino en España y fuera de España. Entonces, yo me di cuenta de que había que unir un poco esos dos elementos y de que existía una oportunidad en el mercado para poder hacer eso, porque nadie lo había hecho hasta la fecha.
Fíjate, perdón, ahí me estaba... Vale. Fíjate que nosotros cuando, a propósito de lo que decías tú, las acciones sociales Focus on Women, y esta es como la última para profundizar un poco sobre, sobre la experiencia, sobre la empresa, sobre la organización que participas tú, que impulsas, lideras junto con otra gente que seguramente están ahí trabajando en red. Pero fíjate que un tema de las empresas sociales es que las empresas sociales no necesariamente se definen sociales por tener, digamos, responsabilidad social empresarial o dedicarse a hacer proyectos de aportar, como tú lo que decías, que eso está súper bien, sino que se definen socialmente también por algo que está en la vena o en el tronco, en la raíz, en este caso Focus on Women. Tienen procesos, desarrollan procesos que desembocan en productos y servicios que tienen un impacto social, económico y ambiental. De ahí salen otras cosas, que es cierto, y eso aumenta la capacidad y te diferencia también, te da más posibilidad de no ser solamente tener responsabilidad social empresarial, sino ser una empresa social porque lo que haces tú tiene un impacto directo En este caso, en un segmento que son las mujeres, el género, la cultura, y seguramente en algunos territorios y comunidades específicas en el mundo, localmente aquí en España, qué sé yo. Yo creo que eso es interesante de verlo. No sé si tú lo ves así también en Focus on Woman.
Sí, no, no, hombre, ¿cómo no voy a verlo? Es decir, cuando Focus on Women se concibió con un ADN social. Es decir, es que pertenece al tronco, como tú decías, de la empresa. Y es algo que, aunque vayan pasando los años, nunca se va a perder en Focus on Women, porque pertenece primero a mi filosofía. Lo digo porque fui yo quien lo creé, pero sinceramente es que pertenece a toda la filosofía de todas las personas que colaboran con Focus on Women, que ahora está usando mucha gente. Y no solo la gente que trabaja directamente en Focus on Women, sino las viajeras que viajan con Focus on Women, les preocupa el hecho de que estemos haciendo una labor social importante con determinados colectivos. Nuestros proveedores, nosotras, por ponerte un ejemplo, les exigimos contractualmente a nuestros proveedores que no contraten mano de obra infantil en ninguno de los servicios que nosotros tenemos y, por ejemplo, que no utilicen, que no, es decir, que no utilicemos hoteles en donde se puedan contratar servicios sexuales. Nosotros estamos adheridas a thecode.org, es decir, pertenece muy a lo que es nuestra filosofía. No somos una ONG porque no lo somos, nos denominamos una empresa de innovación social, sinceramente.
Sí. Por ejemplo, ahí hay algo muy interesante que tú decías. En el proceso mismo, una de las partes, cuando miramos el proceso, la cadena de valor de un negocio, una empresa, por ejemplo, tú hablas ahí, y para que la gente lo entienda, uno de nuestros proveedores cumple ciertas condiciones. Es decir, no solamente tú te vas al producto final, sino que en el proceso de desarrollar,
Claro, no, es que
¿vale?
eso en nuestro caso está en toda la cadena de valor. O
Exacto.
sea, desde el inicio hasta el final.
Perfecto. Bueno, voy a la segunda pregunta. Creo que ya.
Aquí está la primera, perdón, perdón.
No, sí. Ya las otras podemos avanzar un poco más rápido, pero ya entrando en el tema de redes, ¿qué se entiende, Alice, por un emprendedor, emprendedora, empresaria, empresario y empresa que trabaja en red? ¿Qué es para ti, desde tu experiencia, no desde el diccionario o la Wikipedia, sino desde Alice, ¿vale? Desde su empresa, ¿qué es trabajar en red?
Hombre, para mí, sinceramente, es que las tecnologías y los procesos tecnológicos estén tan implantados en la empresa para facilitarte la comunicación, aunque tú estés en la otra punta del mundo. Para mí eso es trabajar en red. Nosotras, de hecho, trabajamos en la nube y podríamos, aunque trabajamos en un espacio físico, podríamos perfectamente trabajar cada una desde casa. Y estamos constantemente conectadas a través de determinados programas que tienen nuestros maravillosos ordenadores para consultar cualquier cosa. De hecho, nosotros somos una agencia, o sea, nosotros somos una empresa de viajes online. Siempre lo hemos sido desde los inicios, porque tenemos muy claro cuál es el futuro y que tenemos que estar pues comunicándonos tú porque estás en Madrid, pero yo, vamos, esta mañana estaba hablando con Irán, tranquilamente. Y eso es lo bonito, ¿no? El que podamos tener todos los procesos adecuados al funcionamiento de la empresa como para poder comunicarnos en el momento en que lo necesitemos con una persona en la otra punta del planeta.
Vale, y si ahora te digo, porque ahí tú me hablabas de una red como también como el uso de tecnología, pero cuando también hablamos de red como una comunidad de personas, de seres humanos, de mujeres, de hombres, ahí, ¿qué significa trabajar en red, hacer networking para ti?
Enriquecerse. Enriquecerse. Capital humano. Capital humano. O sea, bueno, es decir, yo soy una persona que confía mucho en el networking desde el principio. De hecho, yo cuando monté Focus on Women hice un hincapié muy importante en todo el tema del networking porque nunca sabes quién te puede ayudar o a quién puedes tú ayudar, sinceramente. Y además, cuando tú creas una empresa, la verdad es que si tienes ayuda por parte de otras personas de otros campos, sobre todo cuando lo montas sola como lo monté yo creo que te ayuda también a abrir un poco la mente porque uno se obsesiona mucho cuando crea un negocio y sobre todo cuando lo creas solo. O sea, llega un momento en que tú no sabes ver mucho más allá. Entonces, el poder contar con toda esa gente que te enriquezca en determinados puntos de tu vida o de tu trabajo, yo creo que es muy necesario hoy en día. Entonces, efectivamente, el trabajar en red no solamente desde el punto de vista tecnológico, como tú bien decías. Yo recuerdo que cuando monté Focus on Women, pues pedí que me hiciesen la página web en la América Latina, al otro pedí que me hiciesen en otro sitio. Y toda esa conexión que existe entre distintos países y distintas culturas y maneras de hacer negocios, yo creo que enriquecen bastante. No sé si contesto a tu pregunta con
Sí,
esto.
a lo mejor la que te voy a hacer siguiente es un poco redundante, es lo mismo, pero hagámosla, porque a lo mejor focalizar. ¿Y qué beneficio, cuáles son los beneficios de que una empresa como la tuya, por ejemplo, una empresa social en este caso, desarrolle networking?
Beneficios, muchísimos. Muchos. Vamos, es que yo, es que, no sé, es que, por ponerte un ejemplo clarísimo, yo recuerdo que gracias al networking conocí a una persona que me puso en contacto con no sé cuánta gente del mundo del periodismo. Y yo de una manera normal no habría podido acceder a esa gente. Tuve la suerte de que, bueno, pues esa persona le gustó el negocio, le caí en gracia y decidió echarme una mano. Es decir, es que el beneficio del networking, si se sabe hacer un buen networking, cuidado, ¿eh? Porque eso es muy importante desde mi punto de vista. Yo creo que desafortunadamente se ha puesto tan de moda el tema del networking en los últimos años que ha perdido también bastante calidad. Entonces yo creo que hay que saber hacer un networking útil, porque no puedes estar todo el día yendo a networking o intentando conectarte con todo tipo de gente. Tienes que saber qué puedes tú aportarle a esa gente y qué te puede aportar esa gente a ti también. Porque en el fondo hay que ser selectivo porque el tiempo es finito.
Es que justamente te iba a decir eso. Yo creo que nosotros tenemos un tiempo finito y también tenemos que poner estacas. Hay una persona por ahí que dice que en la vida hay que ir poniendo estacas para avanzar.
Sí,
Y si uno
está clarísimo.
se queda pegado, fíjate que en el trabajo en red uno tiene que identificar ciertos procesos. Uno, el
Por
proceso de
supuesto.
generación de capital social, que es más genérico, que es conectemos con todo el mundo. Pero existe el proceso también de experimentemos, conectémonos. Si
Claro,
te conectas con un
probemos
periodista
cosas
y empiezas.
distintas, sí.
Y existe el proceso dentro de hacer red de hacer cosas concretas, de generar valor, valor económico, valor de uso, valor de impacto, lo que sea. Y si nosotros no tenemos esos procesos balanceados, el trabajo en red o el networking no funciona. Solamente nos dedicamos a tomar, a juntarnos con gente, a tomar cerveza y a hilar conversaciones de lo social, nos falta el poder, ¿cómo se?
Pero por eso yo creo que hay que hacer un networking organizado.
Exacto.
Es decir, bueno, la verdad es que a mí este año me ha costado un poco hacerlo por todos los viajes que he tenido, pero yo creo que una buena manera de poder hacer networking sería detectar que con qué personas puede haber esa conexión, por decirlo de alguna manera, o puedes hacer ese tipo de intentos de generar valor entre ambas partes. Y yo no sé, hacer el esfuerzo a lo mejor, intentar fijarte un encuentro con una persona una vez a la semana para tomarte un café o para comer o para lo que sea, pero yo creo que tiene que estar como mucho más, de alguna manera, como más organizado y más selectivo, ya te digo. Es decir, a mí, por ejemplo, estas cuentas de contactos de LinkedIn de más de 800 contactos me parece una locura. A mí me gusta conocer a quién tengo de contacto en LinkedIn. Yo no acepto a cualquiera en LinkedIn y a lo mejor seré un bicho raro. Pero me gusta saber, es decir, me gusta saber de quién estoy hablando y cómo puedo ayudar a esa persona también, porque ya te digo que esto al fin y al cabo es enriquecimiento mutuo.
Perfecto. Tú comentaste algo, el networking es transversal a toda la empresa, porque muchas veces hay empresarios que nos preguntan, o empresarias me dice, que nos dicen cuando hablamos de TGR, bueno, ¿y con qué indicadores yo mido el impacto de incorporar metodología de trabajo en red? Bueno, se pueden medir indicadores, capital social, etcétera, pero ¿tú crees que esto afecta la calidad, la mejora del marketing, la productividad de la empresa, etcétera, en
Pues
general,
a todo,
cuando tú lo
vamos a
focalizas?
ver, a todo, o sea, yo lo tengo clarísimo. Si nos ponemos desde el punto de vista de sistemas, ahorras costos fijos, reduces tiempo, gestionas menos papel, pues nosotros además somos oficinas sin papeles también, me refiero, y lo tienes todo en el momento. O sea, yo llego al aeropuerto con mi móvil y me junto con un grupo de personas que van a salir. Y a mí no me hace falta ni un papel, porque yo en el momento me conecto a la nube si necesito el billete de no sé quién y tengo allí mi billete. ¿Sabes lo que te digo? Tengo allí todo preparado. Si lo miramos desde el punto de vista ya no de las tecnologías, sino de esos networkings, tú ten en cuenta que son economías de escala. Tú nunca sabes a dónde te va a poder llevar el contacto que tienes con esa otra persona. Y siempre, siempre existen sinergias. Es muy fácil. A mí los dos famosos lados de separación, es que yo es que me quedo impresionada a veces. ¿Y hasta qué punto se puede llegar a acceder a gente que tú verdaderamente en la vida tú hubieses podido pensar que pudieses llegar hasta ella, ¿no?
Perfecto. Y ya yendo a la penúltima pregunta, porque ya estamos ahí con el tiempo, ¿y cuáles son las debilidades que una empresa puede tener para que considere trabajar en networking o desarrollar networking? ¿A qué
Las
empresa que tú vieras
debilidades.
que, exacto, qué debilidades puede tener una empresa que tú le recomendarías, oye, tu solución es que haga networking? Al revés.
Bueno, yo creo que una empresa muy estática y con gente, o sea, yo creo que una empresa estática genera poca creatividad. y la creatividad genera poco movimiento, y el movimiento genera también poco networking. Entonces, yo creo sinceramente que además el networking no tendría que estar hecho solamente a nivel de dirección, como están algunas empresas enfocado. Yo creo que hay gente que puede realizar un networking fantástico, y no necesariamente con gente muy importante, sino con gente que puede ser perfectamente complementaria a los servicios que tú necesitas. Entonces, yo creo que eso es algo que tiene, es decir, que tiene que pertenecer a la cultura de la empresa. Hay que fomentarlo. Y si tú eres una empresa como más cerrada, más estática, que tiene menos ganas de aprender cosas de los demás, me parece que una buena, ¿sabes? Una buena estrategia sí que podría ser intentar hacer ese cambio en networking, sinceramente.
Perfecto. Y la última pregunta, que ya creo que la hemos conversado.
Esta no era la última.
No, era la penúltima. Ya la última, y bueno, me gustaría comentar algo muy chiquitito de lo que tú comentaste anteriormente. Efectivamente, las empresas, una de las gasolinas, se dice por ahí en algunos libros, y de hecho de científico, como lo que alimenta el networking es la creatividad, ¿vale? De hecho, de ida y vuelta, si no desarrollas networking no hay creatividad, ¿vale? Y eso es un fenómeno re interesante. Y la última pregunta, y creo que ya la comentamos al inicio, pero un empresario, empresaria, emprendedor, empresa que trabaja o desarrolla networking, ¿genera un cambio en el modelo socioeconómico?
Hombre, claro. ¿Cómo no va a generarlo? Por supuesto, porque está abriendo nuevas vías de hacer las cosas. Claramente que sí, claro. Claro que lo genera. Tú imagínate, si estás generando networking y estás poniendo en contacto con gente de otras culturas completamente distintas, que tiene maneras completamente distintas de trabajar, ¿cómo no va a generar cambios en el modelo socioeconómico? Perfectamente. Porque los valores incluso pueden llegar a cambiar. Vamos, a mí me parece evidente, pero no sé qué opinarás tú, pero yo pienso que desde luego es muy útil, sinceramente.
Por ejemplo, en tu experiencia con la empresa, algo que te traiga así a la mente de que responda en términos de empírico esta pregunta, alguna anécdota.
¿Alguna anécdota? Madre mía, es que yo tengo tantas anécdotas que la verdad es que encontrar una que se ajuste, me han pasado tantas cosas siendo empresaria que, ¿cómo te diría yo? Enfocada al modelo socioeconómico, me has dicho.
Sí, a cambiar el modelo socioeconómico, entendiendo que mucha hormiguita puede mover un elefante.
Hombre, pues yo lo enfocaría desde el punto de vista incluso de algún proyecto que hemos intentado llevar a cabo con una visión mucho más, mucho más estática, por decirlo de alguna manera. Hemos intentado incorporar a gente de otros países, otros equipos a través de ese networking, y lo que ha sido el propio concepto del proyecto que estábamos desarrollando ha cambiado radicalmente. Y si intentamos, por ejemplo, enfocarlo más ya a lo mejor a personas, ¿vale? Que al fin y al cabo no dejan de ser los agentes de ese modelo socioeconómico, a nosotros nos ha pasado alguna vez de justamente por la manera que tenemos de hacer las cosas y intentar incorporar ese tipo de procesos más de red, de gente que ha cambiado radicalmente de profesión o que está generando un cambio en la manera en la visibilidad que le está dando a determinados países y a determinados colectivos, en la manera en que la gente está apoyando determinado tipo de proyectos, que anteriormente pues se hacía de otra manera. Entonces, yo personalmente pienso que sí que tiene un efecto, y pienso que el efecto lo generan esas personas, porque es que son los agentes, no dejan de ser ellos. Entonces, si tú lo aplicas a tu empresa, esas personas son las que lo van a cambiar. De hecho, Focus on Women ha ido siguiendo una especie de cambios desde que se creó hasta ahora. Y esos cambios no los ha generado un ente entelequia, los han generado las personas que han participado en Focus on Women. Y cuanto más influencia existe de otros países, que cada vez la hay más, y más interrelaciones existen con esas personas de otros países, más está cambiando incluso la propia filosofía de Focus on Women y cómo se hacen las cosas internamente. O sea que yo la verdad es que abogo por eso.
Perfecto. ¿Algo que quieras complementar antes de despedirnos, cerrar?
Pues que la verdad es que las estadísticas yo creo que lo avalan de alguna manera, ¿no? Pero el futuro está en trabajar en red, el futuro está en gestionar el capital humano y el conocimiento y enriquecerse con otros países, el internacionalizarse, La empresa española ha tardado mucho en hacerlo, desafortunadamente, pero ahora ya está un poquito empezando a despegar. Y yo lo que le recomiendo a los emprendedores es que no se queden parados, que intenten ser creativos, que se tiren a la piscina, que si te estrellas, seguro que algo aprendes. Es decir, que no tengamos tanto miedo al fracaso como se tiene en este país y que intentemos fomentar un poco, pues bueno, pues lo que decía yo, el seguir tus sueños, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que no tenemos tiempo para poder pararnos a pensar qué queremos hacer en la vida. Y yo no sé si habrá más vidas, yo creo simplemente en la que tengo ahora mismo, por delante de mí, y creo que hay que aprovechar el momento. Yo soy de Carpe Diem y desde luego le recomiendo a la gente que se pare a pensar cuáles son sus sueños y que los sigan a rajatabla.
Bueno, muchas gracias, Alice.
Nada.
Buena entrevista. Vamos a despedirnos.